8 días, nuestro cuarto estudio sobre este pasaje. Comenzamos a introducir lo que Pablo nos dice, y les invito a que vuelvan a ver en el versículo 9, acerca del contenido de la fe salvadora en Cristo Jesús. El versículo 9 dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces, ¿cuál es la promesa? Serás salvo. Ahora, concluimos en la parte final de nuestro estudio hace 8 días, concluimos que en este versículo 9, el apóstol nos da en síntesis el contenido de la fe salvadora. Seguimos hace 8 días la gran importancia de aclarar bien, de definir en forma exacta lo que es la fe salvadora en Cristo Jesús. Después vimos cómo Pablo hace un tremendo contraste aquí entre lo que dice la ley y lo que dice la fe. Y ahora llegamos a una explicación del contenido de esta fe salvadora. Y lo que vimos hace 8 días es lo siguiente. La fe salvadora en Cristo Jesús consiste básicamente de dos cosas: la verdad acerca de su persona y la verdad acerca de su obra. O sea, en primer lugar, ¿quién es esta persona? Y el argumento es, Cristo Jesús es el Señor. La palabra griega, kurios, ¿no? El dueño soberano de todo. La segunda pregunta, ¿cuál es la obra salvadora de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que Cristo hizo para salvarnos? Y la respuesta, Cristo hizo todo lo necesario para justificarnos, reconciliarnos con el Padre y llevarnos a la gloria. Ahora, vamos a continuar con nuestro análisis de este versículo 9 y vamos a introducir nuevamente este primer punto. ¿Quién es la persona? O sea, en este caso, cuando estamos hablando de la fe salvadora, ¿quién es la persona en quien debemos confiar? Esta persona, dice Pablo, es el Señor. Ya entendemos mucho acerca de esta palabra Señor, la hemos analizado muchas veces. En su esencia, esta palabra se refiere a qué. Bueno, como vamos a ver en el estudio de hoy, al hecho de que Cristo es Dios. Se refiere a su divinidad, entre otras cosas, ¿no? Concluimos hace 8 días destacando 2 puntos. En primer lugar, para un judío, la confesión de que Cristo es el Señor era algo sumamente difícil. Nosotros sabemos que este título, el título en el griego, la palabra es kurios, ¿no? Traducido Señor en nuestra versión en español, esta palabra es una palabra que viene directamente del nombre Jehová y a veces Adonai en el Antiguo Testamento en el hebreo. Y con mucha dificultad el judío estaría dispuesto a reconocer que aquel hombre crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén en el monte llamado el Calvario difícilmente aceptaría la identidad de esa persona como el Señor, como vamos a ver más adelante, como Dios o Jehová del Antiguo Testamento. Cuando nosotros hemos hecho la pregunta frecuentemente, la pregunta de si Jesús es Jehová, siempre hemos concluido que sí. El judío, al escuchar dicha pregunta, siempre concluía no, o sea, hablando del judío concreto. Entonces, para un judío, esta confesión del señorío de Cristo era algo bastante difícil. De igual manera como para el gentil. ¿Por qué? Porque aquellos gentiles que vivían dentro de los límites del Imperio Romano tenían bajo juramento la obligación de confesar que solamente el emperador romano, el César, era señor, y bajo pena de muerte, o sea, el peligro de morir martirizado, los gentiles hacían esta confesión. O sea, confesaban el señorío de Cristo. Y esto lo comentamos terminando nuestro estudio hace 8 días. Entonces ahora, vuelvan a ver, no pierdan de vista en Romanos 10, y vean nuevamente el testimonio del apóstol Pablo. Vamos a pasar a Corintios, ¿no? Y vamos a dar lectura a uno de los versículos que vimos hace 8 días. Es la segunda epístola de Pablo a los Corintios, el capítulo 4, y el versículo ahora es 5, 4, 5. Nosotros, vean, no predicamos a nosotros mismos, dicen, sino a Jesucristo, y enfáticamente en la versión moderna, la traducción es mejor, le predicamos como Señor, como dueño soberano de todo, como Jehová, vamos a decirlo así, y el nombre Jesús, Jehová Salva o Jehová Salvador, Yeshua, dicen en inglés, los hebreos lo pronuncian así en nuestro país, Jehová es el Salvador. Le predicamos a Cristo como ese Salvador y como ese Señor. Este es el argumento aquí. Esto es el testimonio apostólico en forma resumida. Ahora, nosotros concluimos en nuestro estudio anterior, y aquí no vamos a tardar enfatizando los detalles, que esta confesión, la que se menciona, ahora vamos a volver al texto en Romanos 10, es un acto de submisión, un acto de entrega a la persona de Cristo Jesús. Reconocerle como Señor es un acto de submisión a Él. Significa rendirse a Cristo como dueño soberano de nosotros. Y esto no lo podemos hacer a menos que seamos capacitados, ayudados por el Espíritu Santo de Dios. Y el texto aquí, cuando dice en el versículo 9 que si confesares, vean, que Jesús es el Señor, no es simplemente, lo vuelvo a decir, no es simplemente el hecho de decir Señor, Señor, no es simplemente el hecho de reconocer, como lo hacían hasta los demonios en aquel entonces, la divinidad de Cristo, sino es un acto de entrega y submisión a Cristo como nuestro Señor. Y esta idea viene directamente de la palabra traducida aquí como confesar, porque esta palabra significa afirmar, reconocer y estar de acuerdo con qué, con el hecho de que Cristo es mi Señor. Es un entonces un acto de entrega en sentido personal al señorío de Cristo. Y ahí está la idea en la primera parte de este versículo 9. Ahora vamos a ver que en esta idea entran aún más cosas. Y ahora vamos a comenzar a ver algunas de estas cosas, pero lo vamos a hacer fijando nuestra atención en la segunda parte del versículo 9. Este es el versículo que estamos analizando. Y ven ahora con mucha atención lo que dice en la segunda parte. Después de hablar de la confesión con nuestra boca del señorío de Cristo, dice, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces, ¿cuál es la promesa? La promesa es, serás salvo. Pero lo que nos interesa ahora es el significado de esta creencia acerca de la resurrección de Cristo. Y vamos a fijar nuestra atención en el tiempo que nos resta en lo que estas palabras significan. Aquí vamos a poner la palabra resurrección. Y vamos a ir por partes analizando el significado de la resurrección de Cristo dentro de este contexto. Entonces aquí vamos a meternos en muchos detalles y vamos a ver que a primera vista esto parece ser algo muy sencillo, bastante fácil. Hasta los católicos dicen que Cristo murió y resucitó de los muertos, pero lo que vamos a ver aquí es implícitamente entran muchos detalles importantes, y en estos detalles es en donde vamos a ver exactamente el contenido de esta fe salvadora en la persona y la obra de Cristo. ¿Qué es lo que debemos creer acerca de la resurrección de Cristo? En primer lugar, y vamos a ir por partes y vamos a enumerar 3 argumentos. En primer lugar, cuando nos preguntamos cuál es el significado de la resurrección de Cristo, la primera respuesta dice así: La resurrección de Cristo es una prueba esencial de todo lo que ya sabemos acerca de su señorío. Y les invito a que vean ahora, por favor, en esta misma epístola, en el primer capítulo. La resurrección de Cristo es una evidencia fundamental de toda la verdad acerca del señorío de Cristo. Es decir, es una prueba esencial de su verdadera identidad. ¿Quién es esta persona, el que lleva el título Señor? Bueno, la respuesta, esta persona es Dios. Su verdadera identidad es algo que los judíos no querían reconocer, de igual manera como los gentiles tampoco, ¿no? Ahora, ven en Romanos 1, y aquí hay un pasaje en donde vamos a basarnos para desarrollar este primer punto. ¿Quién es esta persona, fíjense bien, que fue crucificada y que resucitó de los muertos? La respuesta, esta persona es Dios. Pero ahora vamos a analizar los detalles, pasándonos aquí. En Romanos 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido por sus profetas en las santas escrituras, el evangelio, ¿no?, anunciado anteriormente en las santas escrituras del Antiguo Testamento. Pero este evangelio, ven ahora con mucha atención en el versículo 3, este evangelio es acerca de su hijo, acerca de esta persona, acerca de su hijo. Y en el momento en que dice acerca de su hijo, ahora viene en nuestra versión paréntesis. Y ven ustedes lo que dice entre paréntesis acerca de esta persona. Él fue hecho de la simiente de David según la carne. Esto es su descendencia humana. Según la carne, su nacimiento físico de la Virgen, es descendiente de David, en la línea escogida para traer el Mesías al mundo, para traer al ungido, al Cristo al mundo. Ahí está David. Y Cristo, desde la perspectiva humana, es un hijo de David. Pero vean ahora en el versículo 4. El cual fue declarado, determinado, señalado, y la idea es declarado públicamente, abiertamente, manifestado como hijo de Dios, con potencia, por la resurrección de los muertos. Y aquí tenemos la idea, entre paréntesis, en este versículo, de la naturaleza humana de Cristo. Según su naturaleza humana, es descendiente de David. Y la naturaleza divina de Cristo, según su naturaleza divina, él es hijo de Dios. Y nosotros sabemos que esta frase, hijo de Dios, quiere decir divino. Pero ¿qué es lo que manifestó o declaró abiertamente su verdadera identidad como divino? El apóstol dice que él fue declarado hijo de Dios, y ven cómo lo dice. Vamos a pasar por alto la frase según el Espíritu de Santidad, esto no nos interesa. Fue declarado hijo de Dios por la resurrección de los muertos, dice. Entonces, el apóstol nos dice algo fundamental en este versículo acerca de la resurrección de Cristo. Nos dice que la resurrección de Cristo manifestó públicamente su verdadera deidad, su verdadera divinidad, que Dios hizo una proclamación así vindicando, como vamos a ver, todo lo que esta persona había dicho acerca de sí misma anteriormente. O sea, Cristo reclamaba repetidas veces ser hijo de Dios, y Dios vindicó y autentificó públicamente su reclamo de ser divino por la resurrección, a través de la resurrección. Ahora, vamos a analizar la importancia de este primer punto. Si Cristo no es Dios, entonces tenemos graves problemas en cuanto a nuestra salvación. Esto es por una parte. Y si Cristo es Dios, entonces todos aquellos que niegan su verdadera divinidad tienen graves problemas para su salvación. Las escrituras afirman continuamente que debemos adorar solamente a Dios. Debemos adorarle, debemos reconocerle como nuestro Señor, como nuestro dueño soberano. Debemos doblar nuestra rodilla ante Él, reconociendo su soberanía y su señorío sobre todos nosotros. Y si Cristo es Dios, entonces con razón este título Señor le pertenece de igual manera como le pertenece al Padre. Si Cristo es verdaderamente Dios, entonces todos aquellos que no le reconocen como tal son rebeldes, son incrédulos y traen sobre sí mismos la condenación de Dios. Hay consecuencias eternas relacionadas con la cuestión de la identidad verdadera de Cristo Jesús. Y vamos a introducir esta parte de nuestro tema analizando algunos pasajes que nos hablan de esta realidad. Ahora vamos a pasar al Evangelio según Juan, y les pido que no pierdan de vista, o sea, por lo menos en sus mentes, el texto en Romanos 1. Y ahora vamos a buscar en el Evangelio según Juan y vamos a comenzar a ver una serie de textos en donde vemos la importancia de este asunto. Rápidamente, un solo versículo es lo que nos interesa aquí. Después vamos a volver a este texto más adelante. 5:23. Cristo dice que el Padre le entregó todo juicio para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y dice, el que no honra al Hijo, yo honro al Padre que le envió. Ahí nos está diciendo que el Hijo es digno de la misma honra que el Padre recibe, que el Hijo es digno de igual honra con el Padre. Ahora vamos a pasar, no pierdan de vista el Evangelio según Juan, y vamos a pasar a la primera epístola de Juan. El mismo apóstol en su primera epístola, ahí cerca del fin del Nuevo Testamento, hace varios comentarios sobre la importancia de esta cuestión de la verdadera identidad de Cristo. En la primera epístola, su capítulo 2, versículo 21, 2:21, no os he escrito como si ignorases la verdad, sino como a los que la conocéis, que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el ungido, el Cristo, el Mesías? El tal es, ven, anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ven, está negando tanto al Padre como al Hijo, dice. Al negar la verdadera identidad del Hijo, está negando también al Padre. Cualquiera, en 23, que niega al Hijo, este tampoco tiene al Padre. Y cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Ahora, hay muchos argumentos aquí en que no vamos a meternos. El apóstol Juan está atacando, como ya sabemos, la enseñanza de los gnósticos. Había dos sectas en aquel entonces, dos formas de gnosticismo. Una de estas sectas negaba la verdadera humanidad de Cristo, la otra negaba su verdadera divinidad. En este argumento, Juan simplemente dice que si negamos cualquier verdad acerca de la verdadera identidad de Cristo, entonces no tenemos ni al Hijo ni al Padre, o sea, no somos y no podemos ser salvos. Ahora vamos a pasar a aquí mismo, al capítulo 5 de esta epístola, en donde vuelve a decir algo sobre este punto. El capítulo 5, ahora el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios en ustedes le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tengáis vida eterna, o que tenéis vida eterna. Y vean, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El argumento es lo mismo. Si negamos el testimonio que Dios ha dado acerca de la verdadera identidad de su Hijo, entonces no tenemos la salvación. Y este testimonio acerca de la verdadera identidad de su Hijo es un testimonio dado a través de la resurrección. Este es el argumento. Y es por lo tanto que nosotros hemos afirmado continuamente que todas las sectas modernas que niegan verdades esenciales acerca de la persona de Cristo. En este caso, el error más común hoy en día es la negación de su divinidad. No tienen a Dios. Todas las personas que pertenecen a estos grupos antitrinitarios o aquellos grupos que simplemente niegan la verdadera divinidad de nuestro Señor Jesucristo, no tienen la salvación. Dios ha dicho, ahora vamos a pasar a Mateo 26, repetidas veces en su palabra, ha dicho que Cristo es Dios. Hay una larga lista de versículos que afirman su divinidad. Y aunque no vamos a leer ahora esa lista de versículos, ni vamos a meternos en tantos detalles, el punto es importantísimo. Si no tuviéramos otra cosa salvo la resurrección, en sí la resurrección sería suficiente para que entendiéramos todos la verdad acerca de esta persona. Pero ahora vamos a ver el testimonio de Cristo mismo. En Mateo 26, y aquí vamos a meternos en un pasaje muy conocido, Cristo está ante el Sanedrín, ante los judíos, en el tiempo en que Cristo está hablando aquí, ya está terminando el juicio, y ven las palabras del sumo sacerdote en el versículo 62 del capítulo 26 de Mateo. Levantándose el pontífice, el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿No vas a decir nada? Mas Jesús callaba. Y respondiendo el pontífice le dijo: te conjuro, ven, bajo juramento, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú, y ven la pregunta, si eres tú, primero, el ungido, el Mesías, el Cristo, profetizado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y ellos ven de inmediato, hay una coma y dice: hijo de Dios. Ahora, antes de continuar la lectura, les voy a recordar de lo que hemos visto repetidas veces. El título hijo de Dios, y aquí en el griego es empático, no traducen aquí el artículo para empatizar, hijo de Dios. Este título, cuando es usado para referirse a nuestro Señor Jesucristo, siempre se refiere a su divinidad. Esto lo hemos escuchado muchas veces, ahora lo vamos a ver en algunos versículos, ¿no? Siempre se refiere a su verdadera identidad como Dios. Y bajo juramento, el pontífice le pide para que conteste la pregunta de si es o no el Cristo hijo de Dios, o sea, el Cristo divino, para decirlo así. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios. Y aquí está citando de una profecía, si no me equivoco, del libro de Daniel, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, y citando la profecía acerca del Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, que viene en las nubes del cielo. Ahora, antes de ver la reacción del sumo pontífice, hay que decir otra cosa. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, y específicamente los ejemplos vienen en los cuatro evangelios, cuando nosotros vemos este título, Hijo del Hombre, y cuando vemos el título Hijo de Dios, debemos saber o debemos entender bien de qué se trata. Hijo del Hombre es el título usado para referirse a la humanidad de Cristo. Hijo de Dios es el título usado para referirse a su divinidad. Y Cristo aquí, sentado ante ellos como un hombre, utiliza ambos títulos. Y ustedes verán al Hijo del Hombre, esto es el Mesías, según lo que acabamos de ver, descendiente de David, según la carne, verán que este Hijo del Hombre, yo soy el Hijo del Hombre, es en verdad el Hijo de Dios, divino en su naturaleza, uno en su esencia con el Padre. Esta es la idea, y la veremos más adelante. Pero ahora vean la reacción del pontífice. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos, diciendo: blasfemado hay, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora habéis oído su blasfemia. Ahora, la pregunta que surge para nosotros es: ¿cómo es que los judíos entendían estas palabras como blasfemia? ¿Cómo? Ahora, no pierdan de vista por lo menos la idea que está aquí, de que Cristo dijo, yo soy tanto hijo del hombre como hijo de Dios. Ahora, ven ustedes otra vez, vamos a pasar al Evangelio según Juan. En esta ocasión vamos a ver en su capítulo 19, y el texto es, ven con mucha atención, este versículo 7. Cuando Cristo, en el contexto aquí en Juan 19, ya esto es después del juicio realizado por los judíos, ahora Cristo se encuentra frente a Pilato, y esto lo hemos analizado también frecuentemente, vean, respondiéndole los judíos a Pilato, ¿no? Porque él decía en el versículo anterior, yo no hallo en él ningún crimen. Y los judíos contestaron, tenemos ley, 20, o sea, 19:7, y según nuestra ley, debe morir. ¿Por qué? Porque se hizo hijo de Dios. Y ahí vemos que los judíos entendían perfectamente bien el significado de este título, hijo de Dios. Hay que entenderlo bien. No se trata de hijos de Dios, como nosotros por adopción somos hijos de Dios, sino se trata de un título divino, hijo de Dios. Y por haberse hecho hijo de Dios, blasfemó, dicen aquí ante Pilato, ¿no? Y por lo tanto, merece morir. Se hizo hijo de Dios. ¿En qué manera blasfemó? En esta manera, haciéndose hijo de Dios. Y los judíos entendían perfectamente bien que Cristo estaba afirmando su verdadera divinidad. Y por esa razón, le condenaron a muerte. Pero ahora vamos a ver otros ejemplos de este mismo punto. Aquí en el mismo Evangelio según Juan, pasamos a su capítulo 5. Capítulo 5, por favor. Y aquí vamos a volver a leer en este capítulo 5. Ahora comenzando en el versículo 17. Jesús les respondió cuando querían pedrearlo porque había obrado un milagro el día sábado. Vean. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora obra, y yo obro. Y entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Ahora, ven con mucha atención estos argumentos. Cuando Cristo decía, mi Padre obra, Dios obra, mi Padre, y yo obro, se estaba identificando en forma directa con el Padre. De hecho, estaba diciendo, tanto yo como el Padre estamos haciendo la misma obra. Y por eso procuraba matarlo. Y ven su interpretación de estas palabras. La última parte del versículo 18 dice, a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Y aquí voy a hacer otro comentario entre paréntesis. Lo que encontramos en las Escrituras, y hay que tener mucho cuidado en este punto, es que Cristo hablaba de su Padre en una forma única. Mi Padre, ¿sí? Voy a mi Padre y aún a mi Dios. Hay que fijarse bien. A veces es común escuchar en ciertos círculos, en ciertas iglesias, a ciertas personas que se paran a orar en público y se dirigen a Dios diciendo, mi Padre, o mi Dios. Hay que fijarse bien. No tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento del uso de la frase, mi Padre o mi Dios, por parte de creyentes como nosotros, ¿no? Lo que nosotros debemos decir es, nuestro Dios y nuestro Padre. Porque nosotros no somos hijos de Dios, tal como Cristo era hijo de Dios. Nosotros somos, por naturaleza, todos hijos de nuestro Padre espiritual, el diablo. Y solamente por la gracia de Dios, que a través de la adopción, llegamos a ser hijos de Dios, y Dios llega a ser nuestro Padre. No debemos dirigirnos a Dios en nuestras oraciones diciendo, mi Dios o mi Padre. Cristo usaba este lenguaje en una forma única, y se ofendieron terriblemente los judíos, porque ellos entendían mejor que nosotros que esto significaba hacerse igual con Dios, igual a Dios. Vean más adelante, aquí mismo en el versículo 21. Vean cómo reacciona. Cristo dice, como querían prenderlo, o sea, agarrarlo y matarlo de nuevo, les dijo: el Padre levanta los muertos, 5:21, y les da vida. Y así también, ahora vemos que dice, el Hijo, yo soy el Hijo de Dios en esta forma especial, yo soy divino. Vean, así también el Hijo, a los que quiere, Él también da vida. Y después dice, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el texto que vimos hace unos momentos. Para contestar a estos judíos furiosos, ¿no?, y escandalizados porque se hizo igual a Dios, Cristo les contesta diciendo: yo no solamente obro como el Padre obra, sino también yo levanto a los muertos como el Padre levanta a los muertos, y aún más, a mí me ha encomendado el Padre todo juicio, yo juzgo a todos, yo soy el juez soberano de todos, incluso de ellos, ¿no?, los que le estaban escuchando. Y con más razón entonces querían matarlo. Ahora vean más adelante, vamos a pasar en este mismo evangelio hasta el capítulo 10 ahora, a otro versículo tan conocido, lo hemos analizado muchas veces. Juan, su capítulo 10, el versículo ahora es el versículo 30. 10:30. Yo y el Padre, una cosa somos. Y aquí simplemente Cristo está ampliando las afirmaciones que acabamos de ver en el capítulo 5. Cuando Cristo decía, el Padre obra, yo obro, ahora dice, una cosa somos. Y esta afirmación es aún más profunda. ¿Por qué? Fíjense bien esta distinción. La hemos analizado profundamente en varias ocasiones. La versión moderna, ustedes que traen la versión 60, dice, uno somos. Y esa traducción es errónea, como hemos señalado. La traducción uno somos es incorrecta. La versión antigua lo dice correctamente. Una cosa somos. Y la distinción viene básicamente en lo siguiente. Los sabelianos, varias sectas antitrinitarias hoy en día, siempre andan diciéndonos que se trata no de tres personas en la divinidad, sino de una sola persona que a veces se manifiesta bajo el nombre del Padre, en otras ocasiones bajo el nombre del Hijo, y aún frecuentemente bajo el nombre del Espíritu Santo, pero que no son en realidad tres personas, sino una sola persona que se identifica bajo distintos nombres. Y esa herejía, y es una doctrina peligrosísima, por eso decimos herejía, podemos ver claramente en este versículo su error. Fíjense bien, en el texto griego, la palabra traducida uno está en género neutro, no masculino, sino neutro. Y así está indicando, fíjense muy bien, no una sola persona somos, sino una sola esencia somos. Uno somos, no masculino, él y yo somos la misma persona en realidad. No. Una cosa somos, la misma esencia o la misma sustancia. Y el argumento es, fíjense muy bien, Cristo no dice yo soy el Padre, sino una cosa somos, yo y el Padre. Una cosa, y ahí la palabra cosa en la versión antigua, para reconocer el género neutro en el griego, una cosa somos en nuestra esencia, no en nuestras personas. Y así se mantiene la verdad de dos personas distintas, al mismo tiempo que se afirma una sola esencia. Entonces, una sola esencia, y por lo menos en este texto, dos personas distintas. Pero al escuchar esto, volvieron otra vez, el próximo versículo 31, volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos entendían perfectamente bien qué es lo que estaba diciendo. Y lo interpretaban como blasfemia. Ahora, vamos a continuar la lectura. Y ven ahora hasta el versículo 34, mejor dicho 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Así lo interpretaban ellos. Tú siendo hombre, ellos podían ver parado ante sus ojos a un hombre, el hijo del hombre, ¿no? Pero dicen: tú siendo hombre te estás haciendo Dios. Y ellos entendían perfectamente bien esta afirmación: yo y el Padre uno somos en nuestra esencia. Así se puede traducir la frase, ¿no? Tomaron piedras para apedrearlo. Muy bien su respuesta. Les respondió Jesús en 34: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Y las citas del Salmo 82, en donde Dios habló a los líderes, a los, en este caso, líderes religiosos y aún políticos de los judíos, diciendo, dioses sois. Y si dijo Dios en aquellos líderes humanos, dioses sois, ahora dice, a los cuales fue entregada la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, dice entre paréntesis, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Y ahí otra vez está el título, hijo de Dios soy. Si no hago obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y procuraban otra vez prenderle, mas él se salió de sus manos. Aquí hay muchas cosas, vamos a comentar varias ideas muy importantes que se encuentran aquí. Cuando dice Cristo, si no me creen a mí, creen las obras. Esto lo hemos dicho muchas veces en nuestros estudios sobre el tema de los dones milagrosos. Estos dones autentificaban a Cristo como el ungido, como el Mesías, como el Cristo. Identificaban a Cristo como la persona profetizada en el Antiguo Testamento, primero. Segundo, cuando él dice en la parte final del versículo 38, el Padre está en mí, y ahora vean, esto lo hemos dicho muchas veces, y yo en el Padre. ¿Qué es lo que está diciendo? Algo más. Algo más. Al decir, una cosa somos, él obra, yo obro, ha dicho algo importante. Pero al decir, yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí, vean, yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí, ¿qué es lo que está diciendo? Unidad de esencia. Unidad y aún más igualdad con el Padre. Yo estoy en el Padre y todo lo que Dios es, yo estoy en Él y Él está en mí en toda su plenitud. Y los judíos entendieron esto aún más como un motivo para apedrearlo. Entonces, todos estos ejemplos, y hay otros, pero a causa del tiempo vamos a cortar la lectura de la lista de versículos. En todos estos ejemplos, no hay duda alguna de que Cristo se identificaba como Dios, como divino. Y por lo tanto, vean, si no lo es, nadie debería reconocerlo como tal. Si no lo es, entonces mintió. Si no es Dios, con razón lo crucificaron los judíos, con razón murió como un criminal. ¿Por qué? Porque blasfemó a Dios en la forma más fea posible. Pero no solamente Cristo hacía esta afirmación. Ahora rápidamente vuelvan al Evangelio según Mateo y vamos a ver una lista, y no vamos a tardar analizando los versículos, solamente vamos a leerlos, una lista de textos en donde vemos que los apóstoles hacían la misma afirmación. En Mateo 16, versículo 16, cuando Cristo les preguntaba, ¿quién decís que yo soy?, respondió 16 de Mateo, Simón Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el ungido, la palabra griega, el Mesías, aquel que fue profetizado, el Salvador. Y hay una coma y vean, el Hijo del Dios viviente. Le atribuye a Cristo este título de Hijo del Dios viviente, y ya sabemos que este título tenía aplicación exclusivamente a una persona divina. Y al hacer esta afirmación, la respuesta de Cristo es muy importante. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, el versículo 17, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que dice Cristo? Tú entiendas que detrás del velo de mi humanidad está una persona divina. hijo del Dios viviente. Y al reconocer que esto es en verdad lo que yo soy, estás indicando que el Padre ha hecho una obra en tu corazón, abriendo tus ojos para que entiendas claramente quién soy. Y así es con todas las personas que reconocen la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo. Esto es igual a lo que vemos cuando Pablo dice en Corintios: nadie puede decir que Cristo es el Señor, el dueño soberano, a menos que sea por el Espíritu Santo. Aquí Cristo dice exactamente lo mismo: nadie puede decir que Cristo es divino y entender lo que estas palabras significan, a menos que sea por una obra interna en donde el Espíritu Santo de Dios abre los ojos de nuestro entendimiento. Ahora vean rápidamente otros ejemplos aquí mismo. Pasamos al capítulo 14. Mateo, estamos todavía en este evangelio. Ahora vamos a pasar del capítulo 16 al capítulo 14. Y aquí la lectura viene en el versículo 33, cuando Simón, el mismo Pedro, había intentado caminar sobre el agua y Cristo había intervenido calmando el viento, calmando la tormenta. Cuando vieron su poder sobre el viento, su poder sobre el agua y sobre la tormenta, la reacción, esto lo mencionamos hace 8 días, viendo esto, ven, los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, se hincaron diciendo: verdaderamente eres, y ven el título, hijo de Dios. Verdaderamente eres una persona divina. Verdaderamente eres Dios. Esto es lo que podríamos decir hoy en día. Verdaderamente eres una persona divina. Y aquí vemos uno de muchos ejemplos en donde encontramos esta reacción por parte de los apóstoles y los discípulos. Pero ahora vuelven aquí mismo en el Evangelio según Mateo, al principio del Evangelio. Pasamos al capítulo 4. Y simplemente para mencionar este detalle, Satanás en su tentación de Jesús, los 40 días de ayuno, de oración en el desierto, terminan, viene el diablo, y ven ustedes lo que sucede aquí. En el versículo 3 del capítulo 4 del mismo Evangelio según Mateo, él respondiendo dijo... Bueno, mejor dicho, el versículo 3, estoy leyendo en el versículo 4. Llegándose al tentador dijo: si eres hijo de Dios, vean, di que estas piedras se hagan pan. ¿Cuál es la duda? Satanás está usando este título y lo está aplicando a Cristo, pero dudando y cuestionando la verdadera divinidad de Cristo, desafiándolo, diciendo: si tú, yo veo ante mis ojos un ser humano, un judío, pero si tú realmente eres divino, si realmente eres hijo de Dios, si realmente eres lo que dices, entonces haz esto. Y la repetición en el versículo 6, si eres, y la duda otra vez está sobre este detalle, hijo de Dios. Pero lo más curioso acerca de esto, vean ahora en el capítulo 8, Mateo, el mismo evangelio, en su capítulo 8, es que los demás demonios... Ahora, no estamos hablando de Satanás, sino de los demás demonios que se mencionan aquí en Mateo 8. ¿Ven ustedes la reacción de estos demonios, aquellos que le pidieron permiso, ¿no?, para ser echados a los puercos, aquellos que estaban en los endemoniados, que andaban en los sepulcros y haciendo tonterías? Estos demonios, ven ustedes en 29, inmediatamente cuando vieron a este hombre, hijo del hombre, un judío, descendiente de David, descendiente de Abraham, ven ustedes, de inmediato gritaron diciendo, en el griego es enfático, gritaban: ¿qué tenemos contigo, Jesús? Acá le reconocen como su juez, le reconocen como señor, hasta le piden permiso para entrar en los puercos y le están rogando para qué, para que no les juzgue antes del tiempo. Le reconocen hasta como juez de los demonios, de los ángeles caídos,
juez.
Entonces, aquí ni siquiera ponen en duda, como Satanás lo hacía, la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a pasar otra vez al Evangelio según Juan, ahora su capítulo 6. El Evangelio según Juan, ahora su capítulo 6, y cuando en 65, por eso os he dicho que nadie, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Entonces, desde este momento, muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Jesús ve y dice a los 12, ¿queréis iros vosotros también? ¿Quieren irse? Y le respondió, otra vez, ¿quién es? Simón, Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos, y esto es una afirmación enfática, creemos y la palabra conocemos, estamos plenamente convencidos de que tú eres el Cristo. Y otra vez, ven cómo añaden estas palabras, el Hijo de Dios viviente. Entonces, acabamos con este ejemplo de ver, entre muchos que pudiéramos haber citado, que los apóstoles también, en estos ejemplos, citaban esta frase, la usaban continuamente para identificar a Cristo, hasta los demonios lo hacían para identificar a Cristo como Dios. Pero ahora vamos a pasar nuevamente, aquí estamos, ¿no?, en el Evangelio según Juan. Ahora, en este mismo Evangelio, vamos a pasar al primer capítulo, al primer capítulo. Y aquí vamos a meternos en ciertos detalles. Hemos analizado en varias ocasiones el primer capítulo del Evangelio según Juan. Porque Juan escribió este Evangelio, y lo debemos entender, los cuatro Evangelios fueron escritos con propósitos distintos. Mateo escribió a los judíos para comprobar y demostrar, más allá de cualquier duda, que Cristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Juan escribió, en este caso, al pueblo gentil, con el fin y propósito de enseñar a este pueblo la verdad, entre otras cosas, acerca de la divinidad de Cristo, de que Cristo es un Salvador divino. Y al principio de su Evangelio, Juan utiliza la controversia en aquel entonces con los gnósticos para decir una serie de cosas importantísimas acerca de Cristo, acerca de su verdadera identidad. Y la palabra usada aquí al principio del Evangelio según Juan, verbo, es una palabra que hemos analizado, la palabra griega, logos. La palabra que los mismos gnósticos y aún los filósofos griegos usaban para hablar en varios aspectos, ¿no?, de sus creencias acerca de Dios. Pero utilizando este título, el logos, el verbo, la palabra es la traducción en todas las versiones en inglés, la palabra, Juan comienza a decir una serie de cosas acerca de Cristo. Y simplemente quiero comentar aquí que la palabra traducida como verbo quiere decir lo que da expresión y manifestación al Dios invisible. Y la palabra significa Dios mismo. Así la utiliza el apóstol Juan. Lo que da revelación, comunicación y manifestación a la persona de Dios es el verbo. Y esta es la palabra, y la vamos a echar a un lado, que Juan utiliza en el lenguaje que tenemos aquí. Pero vean los argumentos. En el primer versículo dice así: en el principio era el verbo. Este verbo es un título, ¿no?, que se refiere a Cristo. Entonces, este verbo es Cristo, el que es la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquí hay tres declaraciones. Primero, ¿qué es lo que dice acerca de Cristo? Cristo existía desde el principio, desde la eternidad. Su existencia eterna es el argumento, primero. Segundo, su verdadera identidad como la segunda persona de la divinidad era con Dios. Vean, una persona distinta de Dios el Padre, así lo entendemos, pero al mismo tiempo cara a cara o con Dios, así es la traducción de la palabra con, cara a cara con Dios se refiere a la comunión íntima y personal que existía entre Dios y el Verbo, y la palabra Verbo se refiere a Cristo. ¿Desde cuándo existía esta comunión íntima? Desde la eternidad existía Cristo como una persona distinta del Padre, existía en la presencia del Padre, cara a cara con el Padre. Y aún ven la tercera declaración, esta persona llamada aquí el Verbo era Dios. El tercer punto, su verdadera identidad, su verdadera divinidad, era Dios. Entonces, al introducir así el asunto, Juan está aclarando al principio de su epístola, o en este caso su evangelio, está aclarando desde un principio lo que nosotros decimos utilizando términos teológicos. Cristo es una persona distinta del Padre, coeterno y coigual con el Padre. Y estos son los términos teológicos, ¿no? Él existía eternamente, vean la repetición en el versículo 2. Este en el principio, enfáticamente, era desde el principio. Y esta frase quiere decir desde la eternidad. Él era con Dios, ¿sí? No es una criatura, no es menos que Dios. Él es una persona, como vamos a ver, en la divinidad. Y ahora en el versículo 3, el argumento se vuelve aún más fuerte. Todas las cosas por él fueron hechas por esta persona. Y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Y en las versiones en el griego, yo siempre he citado la traducción porque hay una forma muy curiosa para decir esto. Literalmente dice, todas las cosas por él llegaron a ser, por el Verbo, por esta persona quien estaba desde el principio con Dios y quien él en sí mismo era también Dios. Todas las cosas que vean, que llegaron a ser, por él llegaron a ser. Y sin él, o aparte de él, no ha llegado a ser ni una sola cosa que llegó a ser o llegó a existir. Esto significa que Cristo es el creador de todas las cosas, sin excepción. O sea, Juan está colocando a esta persona fuera de la categoría de las cosas creadas, fuera de la categoría de las criaturas, fuera de la creación misma, y le está identificando como el creador del universo. En el principio, dice Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. Y Juan dice enfáticamente, el Dios que creó el cielo y la tierra, o los cielos y la tierra, es esta persona, Cristo Jesús. Y así lo dice el mismo apóstol, en este caso Pablo, ¿no?, en Colosenses 1, diciendo, él es antes que todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten, ¿no? Entonces, Cristo es el creador de todas las cosas. Y ahora ven en el versículo 4 el argumento, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y esta declaración es también importantísima, porque quiere decir que Cristo es la fuente de vida, Cristo es el autor de la vida, Cristo es el originador y el creador de la vida misma, que Cristo posee la vida como una posesión propia, una posesión suya, que en sí mismo Él tiene la vida eterna, y Él es la fuente de vida en todos sus aspectos para todos. Él da a todos, dice Pablo en Hechos, en el capítulo 17, vida, respiración y todas las cosas. Y el argumento es que esta persona es la fuente de toda la vida que existe en el mundo. Ahora vean más adelante, hasta el versículo 10, en el mundo estaba, esta persona quien es el creador del mundo, vino al mundo, y el mundo fue hecho por él. Y ahí enfáticamente otra vez está diciendo una serie de cosas. Hay un libro muy conocido y el título es Dios se hizo hombre. Y esto es exactamente el argumento aquí. Él vino al mundo, lo va a decir en el versículo 14, fue hecho carne, se encarnó y habitó entre nosotros. Pero el punto aquí es el creador del mundo vino al mundo. Hay otras cosas que estamos pasando por alto. Y cuando Él vino al mundo, ahora ven en el versículo 14, ¿qué es lo que pasó? Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, y unigénito también se refiere a esta relación especial que existía entre estas dos personas divinas. Pero el punto es, se hizo carne, fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y el argumento aquí es aún más sorprendente, porque dice Juan que no simplemente vino al mundo, el creador del mundo vino al mundo en una naturaleza humana. En una naturaleza humana distinta de la nuestra. ¿En cuál sentido? Sin pecado. Vino al mundo nacido de la Virgen, sin papá. Nació de la Virgen porque Dios preparó un cuerpo especial en el seno de la Virgen con el fin y el propósito de que Cristo naciera como un ser humano, pero sin pecado. Y cuando Juan dice que este verbo fue hecho carne, nos está hablando de la unión de las dos naturalezas, la naturaleza humana de la Virgen y la naturaleza divina, la misma naturaleza que él tenía en su existencia eterna como el Logos de Dios, y la unión de estas dos naturalezas en una sola persona. Cuando Cristo vino a este mundo y fue hecho carne, no dejó de ser Dios. Y hay una cita que hemos dado muchas veces de un teólogo quien dijo, el que es Dios no puede dejar de serlo. De la misma manera o del mismo modo que aquel que no es Dios no puede llegar a serlo. Cristo no llegó a ser Dios, ni dejó de serlo, sino se encarnó y ocultó su verdadera divinidad detrás de una naturaleza humana. La gran doctrina que el apóstol Juan, o mejor dicho, que el apóstol Pablo califica como un misterio grande. Dios fue hecho carne, manifestado físicamente en un cuerpo humano. No fue visto de los hombres, dice, y una serie de otras cosas. Ahora vamos a pasar a la epístola a los Hebreos. Rápidamente vean en Hebreos. Y estamos detenidos aquí un momento y nada más para resumir esta parte de nuestro argumento. En Hebreos 2... en su capítulo 2, versículo 10, Pablo dice así, convenía 2:10, que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, él es el creador y el que sostiene todas las cosas, que él vean, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Es lo que dice, que era necesario para salvarnos que Cristo se hiciera hombre y que sufriera como hombre. Y luego lo dice en una forma más amplia, ¿no? Habiendo de expiar los pecados del pueblo, al final del versículo 17, ¿no? Dice que era necesario que tomara la naturaleza humana. O sea, para salvarnos, esta persona divina tenía que encarnarse como un ser humano. Ahora, antes de hablar más acerca de este punto, simplemente quiero decir que esto es lo que da valor infinito a su sacrificio. Dios no pudiera haber enviado simplemente a un hombre, a una criatura, a un ángel, a un arcángel, como lo dicen los falsos testigos. Tenía que enviar a una persona divina. ¿Por qué? Porque si no fuera una persona divina, no podría salvar a nadie. Lo que da valor infinito al sacrificio y a la muerte de Cristo, habiendo de expiar los pecados del pueblo, dice, es el hecho de que la persona cuya sangre fue derramada en la cruz del Calvario es el Hijo de Dios. O sea, en la cruz del Calvario, la sangre derramada era la sangre del Dios hombre. Y eso es lo que da valor infinito a su sacrificio. Y es por lo tanto que Cristo puede cubrir una multitud infinita de pecados con su propio sacrificio. Es por lo tanto que su justicia, la que nos ofrece, es la justicia de Dios. Y esto lo hemos escuchado muchas veces. Es la justicia no solamente que Dios nos proporciona como un don, sino es la justicia del Dios hombre. Y por lo tanto es una justicia divina. Estamos revestidos con la justicia, la vida perfecta del Dios hombre. Y esta justicia es de valor infinito en cuanto a su alcance y en cuanto a su capacidad de justificar a todos aquellos que creen en Él, en Cristo, ¿no? Entonces, ahí tenemos todos estos argumentos. Y ahora vamos a buscar en 1 Corintios 15, ¿no? Todos estos argumentos están relacionados directamente con lo que pasó en la resurrección. Y esto lo vamos a ver ahora. 1 Corintios 15. Esto nos explica cómo es posible que Cristo muriera. Dios no puede morir. Y no obstante, Cristo en su naturaleza humana murió en la cruz. Y después, en la misma naturaleza humana, resucitó de los muertos. Y en 1 Corintios 15, vean en el versículo 21, 15, 21. Hay muchas cosas aquí, algunas de las cuales veremos más adelante, pero dice: en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pero el hombre que fue resucitado de los muertos, Cristo Jesús en su naturaleza humana, siendo un hombre, el mismo, vean, en su naturaleza divina, fue declarado Hijo de Dios con potencia por la resurrección de los muertos, ¿no? Entonces, declarado divino aquel que falleció y sufrió horriblemente en la cruz, fue manifestado abiertamente como Dios, como el Hijo de Dios, como el Señor de todos. Ahora, esto es el primer argumento acerca de lo que vemos en la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo nos enseña, entre muchas cosas, la verdadera identidad de Cristo y el hecho de que Él es un Salvador divino. Cuando Él decía ser Hijo de Dios, Dios vindicó ese reclamo y manifestó abiertamente la realidad de su identidad. Ahora, en segundo lugar, ven rápidamente este punto. La resurrección de Cristo nos enseña el significado de su muerte, el porqué de su muerte. Y no tenemos que ir más lejos, ¿no?, para entender esto. Aquí mismo, en donde estamos leyendo en Romanos, o mejor dicho, en 1 Corintios 15, Pablo dice al principio de este capítulo que Cristo fue muerto por nuestros pecados, 15:3, y resucitado, en el versículo 14, conforme a las Escrituras. Y el argumento aquí es que en la misma resurrección de Cristo podemos ver el porqué de su muerte. Ahora pasamos otra vez a Romanos, rápido, ¿no? Vamos a buscar este texto, su capítulo 4, y aquí vemos algo maravilloso. En Romanos 4, versículo 25, aquí lo tiene resumido. La explicación del porqué de su muerte está aquí en la explicación acerca de su resurrección. Dice en 4:25, Él fue entregado por nuestros delitos. Se hizo hombre con el fin y propósito de morir en lugar de los creyentes. Y en su resurrección, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué dice? Y fue resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Y ahí está todo el paquete. La obra de Cristo se refiere a varias cosas. Él es Dios, se encarnó, murió en la cruz y fue resucitado para nuestra justificación, dice Pablo. O en otras palabras, fíjense bien, Cristo fue resucitado como prueba y garantía de nuestra justificación. Se hizo hombre y sufrió en nuestro lugar, y Dios vindicó sus reclamos de ser el Hijo de Dios, y aún más, Dios aceptó su sacrificio resucitándolo de los muertos. Y así tenemos la garantía y la seguridad de nuestra justificación. ¿Ven ustedes otro argumento relacionado con esto? Vamos a pasar al próximo capítulo. Estamos en Romanos. Ahora el capítulo 5 y otro texto muy conocido. 5, ¿lo tienen? 8, Dios encarece su caridad para que nosotros, vean, para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el propósito de su muerte. Murió por nosotros. Ahora vean, mucho más justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué es esto? Por él, dice, seremos salvos de la ira en el día de juicio. Y lo explica detalladamente en el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Cristo murió para reconciliarnos con el Padre. Vean, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí voy a poner la palabra resurrección. Esta palabra se refiere al hecho de que Cristo vive. Y es el hecho de que Dios le levantó de los muertos lo que garantiza nuestra justificación. Seremos salvos de la ira porque Él vive para siempre, para interceder a favor de aquellos por quienes derramó su sangre. Vean este argumento ahora en el capítulo 8. Este argumento está continuamente en el Nuevo Testamento. El capítulo 8, cuando dice, ¿quién es el que condenará? 34. Cristo es el que murió. ¿Por qué murió? Para quitar nuestra condenación. El que también resucitó. ¿Por qué resucitó? Para garantizar nuestra justificación. Y así es que aún Él intercede por nosotros en base a su muerte. Vive para interceder a favor de nosotros con el fin y propósito de garantizar nuestra salvación. Entonces podemos resumir este punto diciendo que la resurrección de Cristo significa, vean la lista de cosas, significa que nuestra culpa ha sido borrada, nuestros pecados han sido perdonados, vean, nuestro castigo ha sido puesto sobre Él y Él llevó nuestra condenación. Significa que nuestra absolución es garantizada y que nuestra reconciliación con el Padre ya es un hecho. Todos nuestros enemigos espirituales han sido derrotados, el aguijón de la muerte quitado, y nuestra resurrección futura es una cosa segura y garantizada. ¿Por qué? Porque a través de Él, su resurrección significa que Dios aceptó su obra y el propósito de su muerte fue logrado. Entonces, a través de Él, tenemos la plena seguridad y certidumbre de nuestra salvación eterna, nuestra resurrección gloriosa en el futuro y el hecho de que viviremos para siempre con Él. Ahora vuelven a 1 de Corintios. Y vamos a plantear esto para concluir este argumento en un sentido distinto. 1 de Corintios 15, y aquí lo plantea Pablo en una forma que todos nosotros podemos entender, diciendo, ¿qué es lo que sucedería si Cristo no hubiera resucitado de los muertos? En 1 de Corintios 15, en el versículo 13, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó, entonces nuestra predicación es vana y también vuestra fe. La fe salvadora cree en la obra de Cristo y en su resurrección de los muertos. Pero si Cristo no resucitó, entonces dicha fe es vana. Y ahora vean las consecuencias. Porque vean, si Cristo no resucitó, entonces ¿qué dice? Hemos sido hallados falsos testigos de Dios. Y aún más, vean, si Cristo no resucitó, vean en 17, entonces todos ustedes están todavía en vuestros pecados. ¿Qué es lo que hubiera significado la muerte de Cristo sin su resurrección.
Hubiera significado que si Cristo quedara ahí sepultado y nada más, que nosotros estaríamos todavía en nuestros pecados, que su muerte habría fracasado. Y vean lo que dice después: entonces aquellos en 18 que durmieron en Cristo, que murieron creyendo en Él, son perdidos, dice. Y no solamente ellos, sino también, si en esta vida solamente tenemos esperanza en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Su argumento es que sin la resurrección no tenemos la declaración verdadera de su identidad, del propósito de su muerte y la garantía de que dicho propósito fue logrado. Sin la resurrección de Cristo, entonces, no tenemos nada. Pero con la resurrección de Cristo, tenemos todo. Y ahora vean, otra vez, vamos a pasar a Hechos, a su capítulo 17. El tercer argumento, y solamente lo voy a mencionar, la resurrección de Cristo nos asegura de su segunda venida como juez para juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquí solamente lo vamos a mencionar. En Hechos 17, cuando Pablo predica ante los filósofos griegos en la ciudad de Atenas, les dice en Hechos 17, vean el argumento aquí, en el versículo 30, Dios exige que todos se arrepientan. En el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual has de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando una garantía, ahí es la traducción correcta, dando una garantía a todos de que así va a ser, con haberle levantado de los muertos. La resurrección de Cristo es la garantía de su segunda venida como juez para juzgar a los incrédulos. Entonces, vuelven a Romanos 10 y vamos a conducirnos ahora hacia una conclusión. Si nos va la luz, vamos a buscar una forma para continuar, porque nos falta muy poco para concluir. Por lo menos yo necesitaría una vela o algo para poder ver la parte final de mis apuntes, y así podremos llegar a una conclusión. Ahora vean nuevamente en Romanos 10. Ahora, lo que tenemos entonces en esta pequeña frase, cuando dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tenemos que todo este paquete, todos estos detalles están incluidos: la verdadera identidad de Cristo, el verdadero propósito de su muerte, para justificarnos murió y para salvarnos intercede y vive para siempre a la diestra de Dios, y la seguridad de que Él vendrá como juez de todos en su segunda venida. Pero ahora, para concluir nuestro estudio, ven ahora lo que dice, una palabra muy importante que se repite tres veces aquí. Ven en el versículo 8, cuando comienza a explicar el contenido de la fe salvadora. Y hemos dicho, la fe salvadora cree la verdad acerca de la persona de Cristo, cree la verdad acerca de la obra de Cristo. Pero vean con mucha atención la palabra en el versículo 8, la palabra corazón. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón, la primera vez. Después en 9, si confesares con tu boca al Señor Jesús, que Cristo es el Señor de tu vida, que Cristo es tu Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Vean en 10. El versículo 10, con el corazón se cree para justificación. Ahora, ¿por qué el uso aquí de la palabra corazón? Ya, esto es lo que vamos a examinar para concluir. Hay que entender bien este argumento. Nosotros sabemos, en primer lugar, que casi siempre, aunque hay unas cuantas excepciones, la palabra traducida como corazón significa la personalidad humana, la personalidad completa. Y siempre hemos dicho que los componentes, o sea, las partes que forman la personalidad humana,
son en primer lugar la mente, el intelecto, la capacidad de entendimiento. Segundo, las emociones, los efectos, ¿no? Los deseos del corazón. Y tercero, la volición, la capacidad de escoger. La voluntad es la parte, así, alistando las tres cosas, la parte final del corazón o la personalidad humana. Ahora, fíjense muy bien. Cuando el apóstol dice que debemos creer con nuestro corazón, lo que quiere decir es que una creencia a nivel mental o a nivel intelectual no basta. Y este error lo vemos en muchas iglesias que predican y enseñan mucho sobre las doctrinas. Muchas personas dicen, ya veo, ya sí, ya acepto a nivel mental estas doctrinas, estas verdades. Pero eso no es lo que significa creer de corazón. En otras iglesias es puro emocionalismo, lágrimas, llantos, gritos, excitación, o sea, experiencias profundas, emocionales, sin muchas veces el entendimiento de la doctrina. Pero eso tampoco es lo que significa creer de corazón. La palabra corazón incluye la mente, las emociones y la voluntad. Y nosotros, cuando siempre hemos dicho que la fe verdadera significa, vean cómo esto corresponde a la fe verdadera. Significa creer, ahí está la mente. Significa confiar, ahí están los afectos y los deseos del corazón. Significa entregarse, someterse a la persona de Cristo. Ahí está la voluntad. Nuestra definición de la palabra fe es implícitamente la necesidad de creer con el corazón, con la mente, con los deseos, con nuestra voluntad. Nos sometemos a esta persona. Pero ahora les invito a que vean en esta hoja, y aquí vamos a resumir los argumentos y vamos a terminar. En esta hoja, para ahorrar tiempo, tenemos los versículos que vamos a citar. Comenzamos con el primer texto en Romanos 6:17, que dice así: esta es la mejor descripción de todo el Nuevo Testamento de lo que sucede cuando una persona cree en Cristo. Gracias a Dios, que aunque fuiste esclavos del pecado, la palabra siervos es esclavos, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual, el verbo es pasado, fuisteis entregados. ¿Qué quiere decir este texto? Que cuando una persona es convertida, esa persona obedece, ahí está su voluntad, de corazón, ahí corazón incluye sus emociones y deseos, la doctrina, la forma de doctrina es la mente que entiende y cree las verdades del Evangelio de Cristo, su persona y su obra. Ahí están los tres componentes o las tres partes de la personalidad humana en un solo versículo. Pero Pablo describe la conversión de los romanos en esta forma: ustedes han obedecido de su corazón la verdadera doctrina del Evangelio y fueron empujados, impulsados, obligados, entregados a creer en esta forma por la obra del Espíritu Santo. Implícitamente es la idea. Ahora, el segundo ejemplo, vean, siempre la Biblia plantea el problema para los incrédulos y la necesidad de tener la fe salvadora en Cristo en términos de un problema en el corazón, no un problema de entendimiento, no un problema a este nivel emocional, sino más bien un problema bien arraigado en el corazón humano. Y desde el principio, en esta epístola a los romanos, Pablo dice que desde la caída y en todas las subsiguientes generaciones, los hombres se apartaron de Dios, fueron entenebrecidos. ¿En dónde? En su corazón. Vean la frase con letras itálicas: el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Todos los seres humanos por naturaleza tienen un tremendo obstáculo para que creen en Cristo. ¿Cuál es el obstáculo? Su necio corazón. Su corazón entenebrecido, como lo dice aquí, que desde un principio no quiere entender las cosas de Dios. Después, en Hechos 7, siguiendo este mismo pensamiento, Esteban, si no me equivoco, predicando ante los judíos inconversos, les acusa de esto. Les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Ustedes que tienen un corazón duro y incircunciso, y sabemos que la circuncisión del corazón es un símbolo de la regeneración del corazón, y aquellos que no tienen un corazón circuncidado, tienen un corazón duro, y les acusa a los judíos de tener dicho corazón, y por lo tanto dice, siempre resisten al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros hacen lo mismo. ¿Debido a qué? Debido a un problema en su corazón. Después en Mateo 13, cuando Cristo está comentando en el contexto, el tema es la parábola del sembrador. Pero ven ustedes los comentarios de Cristo acerca de los judíos inconversos en aquel entonces. Les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni tampoco entienden. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. El problema está en el corazón. Con los ojos han oído torpemente. Han cerrado los ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré. El problema siempre es así. Un problema en el corazón, un corazón insensible, un corazón duro. Y así lo dice Dios en Ezequiel 36, la promesa del nuevo corazón bajo el Evangelio. ¿Debido a qué? Debido al corazón de piedra que todos tenemos por naturaleza. Y la promesa del nuevo pacto, os daré un nuevo corazón. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón insensible, el corazón duro. A eso se refiere, que os daré un corazón sensible, un corazón moldeable, un corazón sumiso, un corazón de carne. Y después ven en Lucas 8, cuando Cristo termina en la versión en Lucas 8, la parábola del sembrador, se refiere en los cuatro ejemplos de cuatro personas, la tierra en que la palabra es sembrada, se refiere a cuatro tipos de corazón, pero solamente uno de estos corazones es bueno. Y dice, cuando cae, ven, en la parte que cayó en buena tierra, esos son los que al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y llevan fruto con perseverancia. ¿Qué es esto de un corazón bueno y recto? ¿De dónde viene un corazón nuevo? Un corazón bueno y recto viene de la promesa en el versículo anterior, en Ezequiel 36, os daré corazón nuevo. Así es entonces que los hombres superan este problema. Dios obra un milagro en sus corazones. Pero vean más adelante, el milagro de la regeneración del corazón. Vean más adelante, el próximo ejemplo, Hechos 2, predicando aquel día de Pentecostés. ¿Qué es lo que pasó a aquellos 3,000 judíos que fueron convertidos? No solamente creyeron de corazón, sino desde un principio fueron compungidos, convencidos en su corazón, convencidos en el centro de su personalidad, en su corazón o en el centro de su ser, compungidos, convencidos por el Espíritu, y gritaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Después, en aquel caso tan conocido, cuando Felipe fue enviado a predicar el Evangelio al eunuco de Egipto, ¿no? ¿Ven ustedes lo que dice? El testimonio aquí es de Felipe, llegando por el camino, la mitad de la lectura del versículo, a cierta agua llegaron, dijo el eunuco después de haber escuchado el mensaje, aquí está agua, ¿qué es lo que impide que yo sea bautizado? Y la respuesta es la misma. La respuesta es la misma. Si crees de todo corazón, bien, puedes, dice. Si crees de todo corazón, y no era un ignorante, este eunuco, después de escuchar a Felipe, Su afirmación, su confesión de fe es en todos los sentidos teológico y correcto. Yo creo que Jesucristo, Jesús, Yeshua, ¿no? Jehová Salvador, el ungido, el Cristo, el Mesías, es divino, dice. Su confesión del Señorío, la verdadera divinidad de Cristo, y lo creo, dice, de todo corazón. Ahora, el próximo ejemplo en Hechos 15, y este ejemplo es bien importante. Hechos 15, Pedro está en la casa de Cornelio. Dios le envió a predicar el Evangelio a los primeros gentiles que serían convertidos. Y ven ustedes cuando Pedro está dando esta defensa ante los judíos de por qué bautizó a aquellos gentiles. Ven ustedes lo que dice, la segunda parte en donde están las palabras itálicas. Ven, dice, Dios que conoce los corazones. Es un asunto del corazón. Este es el problema para nosotros y ustedes lo deben entender. Nosotros no podemos ver al corazón. No. Y es así que personas hacen una profesión de fe falsa en Cristo Jesús y algunos llegan a engañarnos porque nosotros no podemos ver hasta su corazón. Pero Dios, dice Pedro, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Y esta frase es importantísima. Purificando, vean, con la fe salvadora, que es el don de Dios, purifica al corazón, ilumina la mente, transforma las emociones, libra la voluntad de la esclavitud del pecado, y la persona con un corazón purificado por la fe, cree, confía y se entrega a Cristo Jesús, el mismo instrumento que andamos predicando, la fe en Cristo, es lo que Dios utiliza por su Espíritu Santo para purificar. Ven, tan íntimamente están relacionadas estas cosas que Dios, al concedernos la fe en Cristo, purifica instantáneamente a través de dicha fe nuestros corazones. Y después el ejemplo que a mí me gusta más del libro de Hechos, aquella mujer llamada Lidia, la mujer temerosa de Dios, quiere decir una mujer prosélita, convertida del paganismo al judaísmo, temerosa de Dios. Cuando estaba escuchando aquel día la predicación, bien, mientras que estaba oyendo, en el griego esto es muy fuerte, mientras que estaba oyendo, el corazón abrió. ¿Quién abrió su corazón? El corazón de la cual, dice, abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vean cómo Dios obra este milagro. En Romanos 10 la palabra está tan cerca, dice. La palabra que te estamos predicando, dice Pablo. La palabra que está en tu mente, está en tu corazón. La estás considerando, la estás tratando de comprender. Y en el momento mismo en que esta mujer escuchaba la palabra predicada por Pablo, Dios, dice, abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que él decía. Y la descripción en 2 de Corintios 4, Dios, ¿cuántas veces hemos leído este texto? Dios que mandó, cuando en el libro de Génesis, cuando dijo sea la luz y fue la luz, un acto soberano de creación instantánea por parte de un Dios omnipotente. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en el corazón de cada creyente. En nuestros corazones resplandeció. ¿En dónde? En el centro de nuestro ser, iluminando nuestra mente, transformando nuestros deseos. Ven lo que dice aquí. Es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para dar conocimiento de la gloria de Dios en la persona. Vean, el énfasis otra vez acerca de la verdadera identidad de esta persona. Dios es el que resplandeció, igual como lo hizo con el apóstol Pedro, cuando Cristo dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El mismo Padre hace la misma obra en el corazón de los creyentes, resplandeciendo y dando iluminación y conocimiento de la gloria de Dios en la persona, faces, persona de Jesucristo. Y ahora, para terminar la lista, vean las advertencias. Vean las advertencias. En Romanos dice Pablo, el que lo es, el que es realmente judío, podríamos cambiarlo hoy en día para decir, el que es realmente creyente, lo es no en lo visible. La circuncisión no es la visible de la carne, sino más bien el judío es lo que lo es en lo íntimo, el que lo es en lo interno. Y la circuncisión es de su corazón. El cambio realizado para que uno sea creyente es del corazón. Y la alabanza de este cambio le pertenece a Dios y no a los hombres. Ese es el argumento en cuanto a los judíos que confiaban en su carne, en el rito externo de haber sido circuncidados físicamente. Pablo dice, no. Este simbolismo de la circuncisión se refiere al milagro que Dios hace en el corazón, no es algo externo. Y por eso nosotros decimos, estas personas que siempre confían en ritos y bautismos y ceremonias y no tienen la cosa verdadera, necesitan la circuncisión en sus corazones. Y el último texto, vean, de advertencia, mirad hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad. Se está dirigiendo a judíos que profesaban ser creyentes, advirtiéndolos respecto al peligro de la apostasía, diciendo, puede haber